Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio está Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hemos llegado al 16 de febrero, que celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buen domingo, buenos días, Natalia.
El Evangelio de hoy nos habla de leyes, de cumplirlas o de no cumplirlas, pero hoy en día el tema de la autoridad, de las normas y de el cumplimiento de las leyes está ahí un poco...
Sí, podemos decir que está un poco bajo sospecha, ¿no? Nadie ya nos gusta cumplir. Además, cada vez tenemos ejemplos más cercanos de quien quiere o retorcer la ley o saltarla o para no cumplirla. Sí, realmente hoy vamos a leer en el Evangelio un texto muy bonito donde Jesús nos propone una ley nueva, una ley totalmente diferente a la que a veces estamos acostumbrados a hacer.
Jesús no quiere que cumplamos el mínimo establecido. Jesús nos propone algo más.
Por supuesto, mira, la ley antigua era no hacer algo, o sea, no matar, no robar, no insultar, bueno, que son un poco lo mínimo que debemos hacer, pues, si queremos realmente vivir bien, ¿no? Jesús propone una ley totalmente que va al máximo. Si queremos ser una sociedad nueva, unos hombres nuevos, tenemos que amar sin medida, perdonar siempre, incluso querer a aquellos que no nos quieren, porque si no, es otro de conformarse con lo mínimo, eso es para los que no son cristianos. Los que nos decimos seguidores de Jesús, tenemos que esperar como Él, incluso saber perdonar hasta en la cruz, porque el amor no acaba nunca, a pesar de todas las dificultades.
Esto es complicado, ¿eh? De vivir.
Muy complicado. Esta realmente es la prueba del 9 de ser cristianos. Lo demás es de ser buenos, que no está mal, pero para ser cristianos tenemos que entrar en este camino que además no tiene retorno, es siempre más y más y más.
La grandeza de ser cristiano.
Esto es lo que nos hace más felices en la vida.
Pues muchísimas gracias, José María, y que disfrutes de este domingo y muy buena semana.
Gracias y buena semana y feliz domingo a todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
El martes pasado celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo y tiene un lema que es acompañar en la soledad.
Sí, el día 11, ya desde hace, me parece que son 38 años, que es la fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. ¿Por qué? Sencillamente porque los enfermos son un sector de la humanidad que reclama nuestra atención. El lema de este año es, en España, es acompañar en la soledad, porque sin duda alguna la soledad, dicen algunos, que es la epidemia del siglo XXI, pero donde más se siente a veces es en el enfermo. El enfermo que ve que pierde fortaleza, infirmus enfermo, es el que no se siente firme. Entonces siente la debilidad, siente la precariedad, siente que no se vale por sí mismo y siente que a veces pues incomoda a los demás. Entonces el enfermo es aquel que a veces se encierra en sí mismo, no dice lo que tiene, no dice cómo se siente, y después también a veces son marginados de la sociedad, porque incluso a veces de la misma familia se desentienden de ellos, no los visitan, etcétera, etcétera.
Usted comenta en su carta que Cristo siempre estuvo cerca de los enfermos y de hecho que en el Evangelio, si tuviéramos que quitar las páginas en las que no aparece Jesús acompañando a los enfermos, se quedaría mucho más finito.
Pues nos quedábamos en chasis, es así. Sobre todo en el Evangelio de San Marcos, porque ahí aparece Jesús curando al hombre entero, en el interior, en lo espiritual, incluso con el perdón de los pecados, pero también devolviendo la salud. La salud a la hemorroísa, la salud a los ciegos, la salud a los leprosos, multitud de enfermos, también los endemoniados, porque era una forma de enfermedad, que entonces así se denominaba, pues podíamos decir los epilépticos, etcétera.
Nosotros en la diócesis contamos con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que el martes celebrábamos la fiesta de Lourdes, contamos con el Secretariado de Pastoral de la Salud y contamos también con ese servicio tan, tan generoso y tan gratuito de los capellanes en los hospitales, que ahora muchas veces, no sé si la gente lo conoce o no, porque en principio hay que solicitarlo.
Bueno, el problema es que hay una ley en España que se llama la Ley de Protección de Datos. Antes a los capellanes se les facilitaba los datos de los enfermos y ellos pasaban por las plantas y a los que lo pedían les atendían espiritualmente. Incluso informaban a los párrocos, pues oye, de tu parroquia tienes a fulanito o menganita. Pero ahora la ley lo prohíbe. Y entonces, pues a veces no se enteran. Que el que desee atención espiritual tiene que comunicarlo bien a la entrada, bien en la planta, pues para que informen al capellán. Y pueda visitarles y pueda llevarle la comunión, pueda confesar, puede ir a charlar un rato, etcétera, etcétera.
Tenemos esa deuda pendiente de acompañar en la soledad, de estar un poco al quite de todas las personas que podamos ver que necesitan de esa presencia y de ese acompañamiento.
Y después no solamente eso, también el enfermo, pues que sepa que Jesucristo siempre está con el enfermo. Todos los días yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Sin duda alguna, él no falla y podemos desahogar nuestra dolencia, nuestra soledad, porque sentiremos también su compañía.
Muchísimas gracias, don Manuel, y feliz domingo.
Igualmente a vosotros. Adiós.
La brújula familiar.
Y hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos habla de lo importante que es no ser interesados en nuestras relaciones personales.
Me viene a la mente aquella anécdota de aquel agricultor que escribió el siguiente anuncio por palabras. Joven agricultor, desea establecer relaciones con una mujer dedicada a la agricultura y que posea un buen tractor. Manden foto del tractor. Evidentemente es una exageración, pero tiene su parte de realidad cuando comprobamos que, rota cualquier relación, sentimental, fraternal, parental o de amistad, aflora en la enemistad, se retira la palabra, la codicia repunta e incluso el odio hace su aparición manifestándose con crueldad. No me gustan las personas interesadas en las relaciones. Antes de actuar, tratan de responderse a esta pregunta. ¿Qué voy a sacar en limpio de aquí? No solo de las situaciones, también de las personas. Se interesan por lo que puedan sacar, no por lo que puedan dar. En el trabajo, en el ocio, en la familia, en las relaciones. Incluso cuando dan, están pensando en recibir multiplicado lo que ellos ofrecieron. Decía Groucho Marx, ¿no es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? No, perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. Frente a esa actitud acaparadora se encuentra la de quienes tienen, sienten y ejercitan la generosidad, quienes sienten amor por las personas y por las tareas. Hay quien puede considerarlos tontos o ingenuos o ridículos. Algunos les pueden tachar incluso de orgullosos, porque les importa más dar que recibir. Son más una fuente que una bolsa. Yo les admiro, porque transforman todo lo que tocan, porque hacen más felices a las personas con quienes se relacionan, sea en la política, sea en el trabajo, sea en el amor. No sé dónde leí esta historia que realmente nos pone contra las cuerdas de la reflexión. Un hijo le dice a un padre, «Papá, me he enamorado». «¿De quién, hijo?», inquiere sumamente intrigado el padre. El hijo dice el nombre de su amada y el padre, lleno de asombro y de indignación, exclama, «Pero hijo, ¿cómo eres tan estúpido? ¿Cómo te ha podido suceder semejante desgracia? Esa familia no tiene dinero, ni propiedades, ni posición alguna». «Ya lo sé, pero estoy seguro de que solamente con ella puedo ser feliz». «Ser feliz, ser feliz», dice el padre. «¿Y eso para qué te sirve?». «Encontrar la felicidad, casi nada». Y está claro que la inteligencia es la capacidad de aspirar a la felicidad a través de la condición de ser buenas personas, dándolo todo en cualquier relación que nos planteemos.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la figura del beato Ricardo Henkes, una de las muchas víctimas del nazismo.
Antes de presentaros su vida, me gustaría invitaros a conocer la constelación de santos y mártires que entregaron su vida a Dios a manos del nazismo y del comunismo. Fueron los dos grandes totalitarismos que tiñeron de sangre Europa en el siglo XX. Tenemos la suerte de que muchos de los mártires de esa época ya han sido canonizados y beatificados, y podemos así conocer su vida, su fidelidad, su fe. Quizá el más conocido de este tiempo es San Maximiliano Kolbe, pero hay muchísimos más. Sin lugar a dudas, con su fe y su dignidad, arrojan una luz y un testimonio en estos tiempos nuestros oscuros y de rodillo ideológico. Pues bien, después de este pequeño excursus, presentamos a nuestro santo de hoy. Se llama Ricardo Henkes y nace en 1900. Es el noveno de 13 hijos, en la ciudad alemana de Limburgo, en el seno de una familia campesina y religiosa. Experimenta la vocación misionera, su sueño era ir a Camerún, y por eso ingresó en los Padres Palotinos. Tiene que interrumpir su formación porque es llamado a filas en la Primera Guerra Mundial. Ordenado en 1926, es destinado a distintas labores educativas y parroquiales, ya que su salud es débil y esto imposibilita que pueda ir a misiones. Pronto se da cuenta de los peligros que encierra el nazismo, que por otra parte cada vez es más popular, y comienza a denunciarlo públicamente en sus homilías, sobre todo cuando tiene conocimiento de algún caso de supresión de minusválidos físicos o psíquicos o de persecución de los judíos. En sus predicaciones no se limitaba a denunciar los males del nazismo, sino que se esforzaba siempre por presentar la alternativa cristiana. Era consciente de que entre sus feligreses había escondidos agentes de la policía secreta tomando notas de lo que decía. En una ocasión llegó a interrumpir la misa, se bajó del púlpito y entregó el texto de su predicación al espía nazi diciéndole: «Aquí tienes el texto de la homilía, dáselo por favor a tu jefe y así no tienes que tomar más notas». Denunciado en reiteradas ocasiones a la Gestapo, en 1943 es detenido por abuso del púlpito. Se le conduce al campo de concentración de Dachau, donde el régimen nazi había reunido a todos los sacerdotes religiosos y opositores cristianos a Hitler. Allí ejercía clandestinamente su ministerio sacerdotal, tratando de animar y de llevar los auxilios de la gracia a otros prisioneros. Escribe desde allí a una colaboradora de la parroquia: «Estoy en una celda de aislamiento y es una tortura, aunque estoy bien física y psicológicamente. 5 veces a la semana puedo comulgar y esto me da un gran alivio. Al principio le pedí a Dios que me concediese la libertad, pero después de vencerme a mí mismo en la lucha, le digo al Señor, gracias. Además, tengo que vivir lo que he predicado tantas veces. El Señor me ha protegido hasta ahora siempre y por eso no tengo miedo al futuro». En los tiempos que estamos viviendo, los sacerdotes tenemos que seguir al Señor en el Getsemaní y seguramente también en el Gólgota. Tiene que llevar a cabo trabajos forzados, como todos los demás prisioneros. En 1944, a finales de año, se ofrece voluntariamente para entrar en el barracón de los enfermos de tifus, para curarles y asistirles espiritualmente. Contrae la enfermedad y muere el 22 de febrero de 1945. Un sacerdote prisionero logró que su cuerpo fuera quemado en los hornos crematorios separadamente y por eso se conservaron sus cenizas. Su proceso de beatificación echó a andar en 1980, cuando algunos sacerdotes supervivientes de Dachau expusieron al Papa Juan Pablo II la historia de Ricardo Henkes y es beatificado el 15 de septiembre de 2019 en la Catedral de Limburgo. Su fiesta litúrgica se celebrará este año por primera vez el 21 de febrero, día de su nacimiento a la vida eterna.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti.
Y con esta canción, Qué bonito es querer, de Manu Carrasco, que ha sido el viernes el Día de los Enamorados, pero es que querer, hay que querer todos los días y a todas las personas. Les contamos, antes de acabar esta Iglesia Noticia, lo que no se pueden perder para estos días. Hoy a las 12 se celebra la clausura del Congreso de Laicos, que se desarrolla desde el pasado viernes en Madrid. Pueden seguir la Eucaristía final de este Congreso a través de la página web del mismo, www.pueblodediosensalida.com.
Dentro del curso Ser laico en una iglesia sinodal, el próximo jueves en la Casa de la Iglesia a las 7:30 se celebrará la sesión hacia un nuevo Pentecostés, el rostro de la sinodalidad hoy, que impartirá el sacerdote Eloy Bueno, profesor en la Facultad de Teología de Burgos.
Nos acercamos ya a la Cuaresma, en breve. Ya están preparados los materiales que se proponen desde la diócesis para vivir este tiempo que nos llevará a la Semana Santa y la Pascua este año. Se nos propone el lema de la Cuaresma, Camino de Humanización.
Y recuerden, el pasado miércoles se presentó la exhortación apostólica posinodal Quería Amazonia. Si quieren acercarse a ella, pueden hacerlo a través de la página web de la diócesis, www.diocesispalencia.org.
Que disfruten de un feliz domingo. Buena semana para todos.
Buena semana, un abrazo.
Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar.
Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber.